Hoy en Tecnocasters le damos seguimiento a los temas de los drones misteriosos en los Estados Unidos. ChatGPT ahora disponible por teléfono. El caso de Diego N. y el uso indebido de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son las tecnologías que vimos en Black Mirror y cuáles están ya en la vida real? ¿Qué tecnologías despegaron en el 2024? ¿Cuáles son nuestras predicciones para el 2025 en temas de tecnología? Y vamos a hablar del veredicto Sora. Soy Juan Guevara, su experto en tecnología, y está usted, ya lo sabe, en Tecnocasters.
Desde los estudios de Now Media Networks y Heraldo USA en la ciudad de Houston, les presentamos el mejor programa de tecnología en español, conducido por Juan Guevara y Montse Simó. Esto es Tecnocasters, tu tecnología para tu vida diaria.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le saluda Juan Guevara, su experto en tecnología. Y en este Tecnocasters navideño, como siempre, le doy la bienvenida a mi compañera de fórmula, a mi esposa en Tecnocasters. Ay, no, perdón, me equivoqué. El inconsciente me brincó.
Se te van a ir encima, Juan. ¿Cómo estás el día de hoy?
Encima, no es problema. Mientras estén guapas, no pasa nada. ¿Qué pasó, mi Monse?
Oye, pues tenemos mucha información y habíamos prometido algunas cosas como el tema de lo de Black Mirror, pero antes tenemos que arrancar con esto de los drones en Estados Unidos, que pues hay muchas teorías conspiranoicas, conspirativas, cosas que pueden ser, que no pueden ser. Acá nos enteramos de una cosa, pero Juana, ya que se ha dicho, de mi parte lo que más, es más creíble, creo yo, es un video que nos compartimos en redes que habla sobre la posible presencia de algún tema nuclear en Estados Unidos y que estos sean drones que estén tratando de rastrearlo para proteger. A lo mejor es una falsa alarma, pero que estén buscando este tipo de nukes que pueda haber, pues sobre todo en la parte de Nueva York, New Jersey, que es donde están más los avistamientos de drones. Pero ¿cómo ha avanzado el tema ya?
Mira, en primer lugar, para darles contexto, lo que está sucediendo es que desde mediados de noviembre, o sea, vamos prácticamente un mes y un poquito más, se han visto avistamientos de pues ovnis, ¿no? Y a ver, antes de
expliquemos qué es un ovni, porque luego
que estamos hablando de un objeto extraterrestre. La definición de un ovni es un objeto volador no identificado, no es un objeto extraterrestre no identificado. El ovni es algo que vuela que no sabemos qué es. Entonces, eso es importante mencionarlo. Por cuestiones de publicidad y por cuestiones de manejo de información, se les han llamado drones, pero no sabemos si son drones o no. Lo que sabemos es que son objetos que han estado sobrevolando el espacio aéreo de New Jersey, de Nueva Jersey, de Nueva York, y de algunos estados circunvecinos en las noches, ¿sí? Y las autoridades constantemente han dicho que no saben qué son. Sí, eso es lo que la autoridad ha dicho, lo ha dicho, ¿sí? La Casa Blanca también dijo que son drones, o que ellos lo llaman drones, que no presentan ningún tipo de amenaza para la seguridad pública, ¿de acuerdo? Y eso es lo que sabemos hasta este momento. Adicionalmente, es que muchos de estos drones que han sido captados por medios de comunicación, esto es importante, esto no son videos en redes alterados, porque también hemos visto, Monse, y he visto mucho en TikTok y en Instagram, videos que claramente están alterados, ¿sí?, de lo que es un avistamiento de estos drones, ovnis, como lo quiere usted llamar. Y simple y sencillamente, pues es la corriente de fake news que constantemente vemos en redes sociales. Los hechos reales son que estos drones presentan varias características que llaman la atención. Primero, no hacen ruido. ¿Sí? Un dron.
O sea, no hace la famosa del dron.
O sea,
exacto.
Sí, me explicó. Cuando usted vuela un dron, el dron depende. Inclusive drones chiquitos, ¿no? Drones DJI, etcétera. Uh-huh. Yo le digo porque uh-huh. pues a mí me gustan los drones y yo tengo varios drones. Entonces, pues hacen ruido, en primer lugar. En segundo lugar, los drones presentan algo que se llama FAA Compliance Light. Es decir, tienen luces verdes y rojas que parpadean a un cierto intervalo. Estos, cuando usted tiene luces que son reguladas por la Agencia Federal de Aviación en los Estados Unidos, es importante porque la luz roja representa un lado específico del dron y la luz verde en otro. ¿Sí? Uh-huh, lo mismo uh-huh. sucede con los aviones. Es decir, cuando usted ve algo en el cielo y tiene una luz verde y una luz roja, puede determinar la orientación, si va o viene, porque en la oscuridad no tenemos mucha opción ni de saber el tamaño, ¿sí? ni de saber la altura, porque pues nuestros ojos pueden determinar altura y tamaño hasta 10 metros en la oscuridad. Es decir, nosotros podemos con nuestro cerebro y con nuestros ojos determinar la altura de un objeto en la oscuridad a menos de 10 metros. A más de 10 metros no tenemos la capacidad. Bueno, entonces presentan estas luces. No hacen ruido. Hay videos en redes sociales que ha habido interferencia en frecuencias FM, en específicamente la frecuencia 106.7 FM, que es una frecuencia en Nueva Jersey, en donde se escuchaban ruidos raros a la hora que pasaban estos okay. drones arriba. Sí, importante uh-huh. también mencionarlo. Esto es lo que está sucediendo. Y al día de hoy, varias conversaciones que se han tenido, conferencias de prensa en el Pentágono, ¿sí? han confirmado que no son drones del Pentágono. O sea, el Pentágono está diciendo no son nuestros. No son nuestros.
O sea, no son de Estados Unidos.
Es algo que ha dicho el Pentágono constantemente. ¿Mande?
Okay, no son de Estados Unidos, eso está confirmado por las autoridades. Ahora, mi duda ahí es, ¿lo creemos o no, Juan? Y esto te lo pregunto no por ser conspiranoica ni por hablar mal para nada del gobierno de los Estados Unidos, sino porque una de las teorías que ha estado circulando mucho en redes sociales es que no quieren alertar a la población, cosa que no tiene sentido, porque si no quieren alertarla, digan que claro. son de ellos y ya, ¿no? ¿O estás de acuerdo?
Claro. Entonces, o sea, realmente no ha habido información. Lo que sí sabemos es que este país invierte, los Estados Unidos invierte casi 900 mil millones de dólares en sistemas de defensa. Uh-huh. Y que el que digan que no saben qué es lo que sobrevuela en el espacio aéreo y que digan que no posan ningún tipo de amenaza, pues no hace sentido.
O sea, claro, no puedes, o sea, claro.
No hace ningún tipo de sentido. Entonces, uh-huh. Esos son los hechos que tenemos hasta este momento. Se está presionando muchísimo al gobierno federal de los Estados Unidos a que haga y que diga qué sucede. Ahora, uh-huh. lo que dice Monse, que es una teoría nada más, o sea, porque no sí, ha habido sí. ningún tipo de confirmación al respecto, es lo único que hemos visto es que uno de los mayors en Nueva Jersey, no tengo el nombre en este momento, pero uh-huh. fue a un medio de comunicación y dijo que recibieron una alerta en diciembre, en diciembre 2, que había material radioactivo perdido y que se había perdido en Nueva Jersey, ¿sí? En primer lugar. Y en segundo lugar, también hay reportes de un estado elevado de radiación en Nueva York, ¿sí? Más de lo normal en el ambiente. Uh-huh. Entonces, de ahí, todos estos son hechos reales, ¿sí? Uh-huh. Entonces, lo que se asume es que estos drones están buscando señales de radioactividad para ver si pueden encontrar algún objeto o una bomba nuclear sucia que se haya metido a Nueva York o a Nueva Jersey. Esto que uh-huh, le acabo de uh-huh. decir no está confirmado, es una teoría.
Una teoría.
Que sería uh-huh. la más razonable en base a lo que estamos viendo, ¿sí? Uh-huh. Porque, ahora, una de las cosas importantes también que hay que mencionar es que ha habido reportes de la Guardia Costera de los Estados Unidos en la parte de Nueva Jersey, en donde ellos hablan que 50 drones o más salieron directamente del mar y que volaron a Nueva Jersey. Entonces, estos objetos pueden sumergirse en el mar y salir del mar. Y eso es algo que pues yo no había visto en unos drones, ¿no? O sea, no lo habíamos visto.
No, yo tampoco, a menos de que lo veamos ahora en el test, pero no.
Específicamente por la forma en que los drones funcionan. Pues los drones tienen aspas, tienen rotores, y esos rotores sirven para volar, no para sumergirse. Ahora, seguramente debe haber algún tipo de dron anfibio que haga las dos cosas, pero la realidad de las cosas es que también está confirmado que estos drones pues tienen el tamaño de un coche, ¿no? O sea, un coche pequeño, o sea, 3-4 metros cuadrados, o sea, 2 metros por 2 metros o 3 metros por 2, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos son hechos reales que avivan la especulación de lo que es. A mí lo que no me hace sentido, Monse, es cómo es posible que el gobierno siga insistiendo que no sabe. Eso a mí me llama muchísimo la atención. ¿Sí?
Sí, yo estoy contigo.
Es decir, me llama mucho la atención. A mí se me hace que sí saben y no quieren decir. Eso para mí es mucho más plausible que el decir no sé. ¿Sí?
Exacto.
Número dos, si hubieran sido, que lo platicamos en HIC, si hubieran sido drones de un país extranjero que viajan hacia los Estados Unidos, la Fuerza Aérea ya los hubiera tumbado y ya hubiéramos tenido, ¿cómo se llama? Algo, o sea, para poder determinar. Inclusive hay videos de policías que están tratando de tumbarlos y luego el gobierno dijo, no les disparen a estos drones, es un delito dispararle a cualquier objeto que vuela. Le llaman aircraft, una nave voladora, ¿no? O sea, no nave voladora espacial, sino me refiero a un aircraft. La palabra en inglés es aircraft. O sea, es un delito dispararle a algo volador que vuela. ¿Sí? Tampoco usen lásers para poder señalarlos en el cielo, porque no debe de hacerse eso. Entonces, están protegiendo la integridad de estos drones o de estos objetos. A mí no me ha sentido que el gobierno no sepa. A mí me hace... No me hace sentido el que toda el aparato del gobierno a nivel federal y hacia arriba esté de acuerdo en no decir qué son. ¿Sí? Y creo que existe un aparato de bloqueo para poder no decir realmente lo que están haciendo. A mí sí me da la impresión que están buscando algo. ¿Sí? No sé el origen. Que ese es un gran tema. Aquí la gran pregunta es, ¿de dónde vienen? ¿Sí? Y el hecho de que haya sido, han sido avistamientos constantes. Mire, lo decíamos en HIC, hay un feed de YouTube de una compañía que se llama EarthCam. EarthCam se dedica a tener cámaras web en el mundo, ¿no? Usted la puede ver, usted búsquese en YouTube, EarthCam New Jersey, EarthCam, como tierra, no Earth.
Como tierra. Luego
Cam, C-A-M, New Jersey. Y tienen ya feeds, ya tienen señales en vivo de estas cámaras en donde están en diferentes partes de Nueva Jersey. Y en las noches usted los ve perfectamente los drones viajando como si nada, se notan en esas cámaras web. O sea, ya ni siquiera es normal. El patrón de lo que está sucediendo aquí, el patrón de búsqueda, yo hablé con algunas personas que son exmilitares, inclusive estaba en el teléfono con una persona que es exmilitar, marine, es decir, sabe en cuestión de defensa, y los patrones que de vuelo que exhiben estos drones, por llamarlo de esta manera, exhiben un patrón de búsqueda.
Okay.
¿Sí? Entonces, lo que pudiéramos concluir, y esto es algo que yo asumo, no es una cuestión periodística, esto, aquí no son hechos, yo asumo que en base a lo que le acabo de decir son objetos que están buscando algo y que por alguna razón no nos quieren decir qué es.
Yo creo, Juan, que si Yo creo que si representaran una amenaza verdaderamente, conociendo cómo funciona el gobierno de los Estados Unidos, ya hubiera hecho algo. Claro. Por eso te comentaba al principio que lo que más sentido me hace es que estén buscando algo, y la teoría de que hay algo nuclear, bueno, pues me hace sentido. Pero puede ser cualquier otra cosa. Ahora que comentas esto de que tu conocido, que es un marine, ya te dijo que están en formación de búsqueda, pues es más que claro. Lo que sigo sin entender es por qué. Si el hecho de estos avistamientos está alertando a la población y está generando tantas conspiraciones y tantas teorías, el gobierno de los Estados Unidos no dice algo claro que pueda calmar a la población y a la población mundial, porque hasta acá en México ya decimos qué está pasando, ¿no? Y todos escuchamos el chiste de, bueno, el 2024 va muy tranquilo ya que lleguen los ovnis, o sea, cosas así ya que empiezan a ser chistes, ¿no? Pero creo que sería mucho más conveniente que dieran un statement así de, si son nuestros, no podemos decir nada más. Algo así, ¿sabes? Para que tampoco empiece como a haber tanta especulación.
Lo que pasa es que hablamos de un gobierno en los Estados Unidos que utiliza la desinformación como arma. A ver.
Claro.
Y esto es importante. Todos los gobiernos lo hacen, no solamente el de Estados Unidos, pues ven el de México, ¿no? O
sea, sí.
Pero el tema aquí es que existe una campaña o sea, están dejando que los rumores sigan porque porque eso añade desinformación, que para el final del día, si tú quieres tener un programa confidencial y no quieres decir qué es mejor que la gente especule. Porque al final del día el gobierno no ha dicho ninguna mentira. El gobierno lo que ha dicho lo que el gobierno ha dicho es no representan ningún riesgo para la salud pública o la seguridad pública. Eso es todo lo que han dicho. La gente que ha declarado seguramente no sabe qué son. ¿Por qué? Porque hay programas, me decía esta persona, que hay programas tan secretos en el gobierno que hay una secrecía compartamentalizada. Es decir, lo que hace la mano derecha no necesariamente sabe lo que hace la mano izquierda, específicamente en temas de defensa. Entonces, lo que a lo mejor sabe un general o inclusive el commander in chief, el presidente de los Estados Unidos, hay cosas que el presidente de Estados Unidos no sabe precisamente para poderle dar a estos mandos algo que se llama plausible deniability, que es la habilidad de poder negar sin echar mentiras. El problema con este país es que si uno dice mentiras es un delito grave. Pero si no sabes, no te pueden decir que echaste mentiras por algo que nunca supiste.
Claro, claro. Sí, es la manera de buscar el vacío legal.
Es la manera de buscar el vacío legal. Por eso es que estamos viendo lo que estamos viendo. Ahora, ¿nos vamos a enterar de lo que sucede? No lo sabemos.
¿Quién sabe?
Yo creo que... Ahora, te voy a decir una cosa. Me llamó mucho la atención la declaración del presidente electo Trump. Que la vi fue una declaración mesurada, ¿eh? O sea, yo te voy a decir una cosa, yo no soy fan de Trump, pero sí lo he visto mucho más mesurado en muchos temas. Digo, vamos a ver cómo nos va cuando entre, ¿no? Pero lo he visto mesurado. Y una de las cosas que le preguntaron hace poco en la conferencia de prensa que tuvo él, una amplia conferencia de prensa, le preguntaron qué opinas de los drones, y lo que dijo es, el gobierno sabe, los militares saben dónde aterrizaron, saben dónde despegaron, pero usted sabe lo que es, y él, su respuesta fue, yo no puedo comentar sobre eso. O sea, no dijo, no sé.
Ok, ajá.
Porque el presidente Trump ya recibe reportes de inteligencia. Los presidentes electos reciben reportes de inteligencia todos los días, pues porque les van a entregar el país. Tienen que saber qué está pasando en todo el mundo que puede afectar la inteligencia del país, ¿no? Entonces reciben este tipo de inteligencias, o de reportes de inteligencia. Entonces, el presidente electo Trump no dijo no sé. Él dijo no puedo comentar al respecto. Entonces me llamó mucho la atención su declaración. Mucho la atención. Esa declaración fue interesante. Entonces, para resumirle un poquito de lo que estamos hablando, ¿no? Es un tema muy interesante. Es un tema que me parece que es muy llamativo. Yo sí creo que estamos a punto de un disclosure muy serio por parte de los Estados Unidos en relación a los UAPs, que son los fenómenos aéreos no identificados, que es el nuevo rebranding de los ovnis. Yo creo que hay voces yo creo que hay voces muy serias dentro del Departamento de Defensa, inclusive gente que ha tenido declaraciones, o sea, hay un chavo Elizondo, ¿sí? Te búsquelo, uh-huh. No me acuerdo el nombre, pero es Elizondo, que estuvo como parte de todo lo que tiene que ver con este tipo de fenómeno aéreo no identificado. Y hemos visto cómo los militares dicen, sí, hay cosas que no sabemos que vuelan, que sabemos que no son. Afirmaciones como, son tecnologías que no habíamos visto nunca, no creo que son tecnologías de ningún país. O sea, uh-huh. No está diciendo extraterrestres, están diciendo, no son tecnologías que hemos visto en ningún país. Entonces, estamos viendo mucho ruido en eso, mucho ruido en el tema del fenómeno aéreo no identificado. Y que el gobierno de los Estados Unidos acepte que hay un programa que está estudiando esto y que llevan estudiándolo y que digan sí hay cosas en el cielo que hemos visto que no sabemos qué son, y cuando les preguntan los congresistas de qué están hablando no les pueden decir en cuestiones juntas abiertas que se transmiten en la televisión, sino lo quieren hacer en lo que se llama un closed setting, en una junta cerrada. Me parece que llama muchísimo la atención, y eso es algo que, uh-huh. Que vamos a ver pues qué sucede. Pero por lo pronto eso es lo que es uh-huh. Llama muchísimo la atención. Y lo que más me llama la atención es cómo lo están manejando, y me parece que a propósito lo están manejando mal. Es decir, yo creo que el mal manejo de esto es a propósito.
Y justo por la mañana acaban de decir, lo estamos grabando hoy viernes, acaban de prohibir que vuelen drones en Nueva Jersey. Entonces eso también puede hablar un poco de que están protegiendo sus equipos, lo que dices tú, Juan, de que sí saben qué son y por el dinero que invierten no quieren que pase nada. Yo te iba a preguntar qué opinarías tú o qué crees que va a pasar cuando tome la presidencia Donald Trump, pero si dices que ya está informado del tema... Está bien, porque una de sus declaraciones había sido let's shoot them, ¿no? Como de vamos a dispararles, claro. Pero si ya cambió esa declaración, pues quiere decir que ya le informaron algo que esperemos que en algún momento nos enteremos también nosotros.
Bueno, él no dijo que estaba informado, él simplemente dijo que no puede comentar al respecto. Algo sabe, claro, y tiene que saber uh-huh. algo, o sea, porque es el presidente electo, le llegan reportes de inteligencia uh-huh. todos los días, algo sabe de lo que ellos saben. ¿Qué pienso que va a hacer Donald Trump cuando tome la presidencia? Yo pienso que es posible que él diga, conociendo la forma en la que se comporta Trump, que va contra uh-huh. lo establecido constantemente, pienso que puede haber un disclosure ahí importante. También creo que lo he visto más mesurado. O sea, he visto un Donald okay. Trump mucho más mesurado y mucho más inteligente en la forma en la que maneja las cosas de lo que lo vimos en su primera administración. Eso también te lo quiero decir.
Okay.
Entonces, no es que lo vea más político, pero lo veo más inteligente al hablar, porque antes Trump, pues hablaba mucho e incomodaba en la forma en la que hablaba. Ahora va a hacer uh-huh. cosas muy incómodas, pero quizá la forma de su delivery al decirlas sea más tranquila. Entonces, vamos a ver qué sucede, vamos a ver cómo se comporta esto. Lo que sí sé es que esto está muy interesante y me gustaría realmente conocer la opinión de un experto estamos buscando un experto que pueda hablar. Inclusive este programa trató de hablar con algunas personas que saben sobre este tipo de cosas, que puedan hablar, porque no todos pueden hablar.
Exacto.
Esta persona con la que hablé me dijo, te puedo decir lo que yo sé, pero no puedo decirlo yo en cámaras ni micrófono. Entonces, estamos buscando una persona que pueda darnos más información, que sea creíble, que haya estado en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que entienda un tema de defensa, que entienda un tema de drones, que entienda un tema que haya sido desplegado en algunas de las guerras, ya sea del Golfo o en Afganistán o en Pakistán o en alguno de esos lugares donde tenemos tropas o teníamos tropas en este momento. Bueno, pues vamos a tratar de buscar a alguien que además hable español para que nos pueda platicar. Entonces es algo que estamos buscando en este momento. Por lo pronto le quiero decir que vamos a seguir esta noticia porque es una noticia tecnológica. Y es una noticia que puede tener un impacto muy serio, porque si son drones que buscan un residuo nuclear, tiene un impacto gravísimo. Y si son drones que vienen bajando de la galaxia o son drones extraterrestres, pues también tiene un impacto. O sea, lo que vaya a ser va a tener un impacto importante en la forma en la que platicamos de este tema en este momento, ¿no?
Entonces, pero vámonos a un corte, Juan.
Vamos a ir a un corte comercial. Regresando, vamos a hablar de algo interesante también, que es ChatGPT ahora con un teléfono donde usted puede llamarle. Sí, regresamos, estamos en Tecnocasters.
Vámonos.
Quédate conectado. Regresamos después de esta pausa a Tecnocasters, tu tecnología para tu vida diaria. Descarga Tecnocasters en tu plataforma de podcasts favorita y llévanos contigo a todas partes. Continuamos con Juan Guevara y Montse Simó aquí en Tecnocasters, tu tecnología para tu vida diaria.
Regresamos a Tecnocastes, gracias por el favor de su sintonía en Now Media Networks, en el Heraldo Radio en todo México y además en Voz Media. Les agradecemos que, por cierto, te platicábamos de fuera del aire que, pues fíjate que Karina Yapor se va de vacaciones. Y como se va de vacaciones, pues me pidió que si pudiera conducir en su ausencia el noticiero estelar de Voz News. El día 30 de septiembre, el 30 de diciembre en adelante. Entonces, el día 30 de diciembre hasta el día 2 de enero van a tener a su servidor de conductor del noticiero estelar de Voz News, que es algo que no he hecho hace bastante rato. Entonces, bueno, pues ahí si usted sintoniza Voz News o Voz Media en las noches a través de Daystar y a través de Now Media Networks, pues va a haber una cara conocida. Así que bueno, les agradezco la oportunidad que me dan de conducir el noticiero por una semana entera. Y pues ya nos vamos a ver. Así que sintonice si quiere verme hacer el ridículo en el noticiero. Así que bueno, ahí lo dejamos por ahí. Fíjate que nos fuimos a corte comercial con este espíritu navideño que traemos hoy en este Tecnocasters pre-Navidad, ya casi a nada. Y nos habíamos ido al corte con el tema de que ahora ChatGPT, la inteligencia artificial de OpenAI, pues tiene una forma de poder localizarla o poder interactuar con ella a través de WhatsApp, pero a través del teléfono. Entonces, si usted quiere llamar a ChatGPT, fíjese, le voy a decir, el número es 1-800-242-8478, se lo repito, 1-800-242-8478, o para que lo recuerde más fácil, 1-800-CHAT-GPT. Y entonces, si usted utiliza su teléfono inteligente y hace lo que vamos a hacer en este momento, fíjese, usted le marca normal. ¿Sí? Ahí le va. Estamos marcando.
Hello again. It's ChatGPT, an AI assistant. Our conversation may be reviewed for safety. How can I help you?
¿Qué tal, ChatGPT? Muy buenas. ¿Cómo estás?
Hola, estoy muy bien. ¿Y tú? ¿En qué puedo ayudarte hoy?
Encantado de saludarte nuevamente. Fíjate que estás en vivo en Tecnocasters, el primer programa de tecnología en español, a través de Now Media Networks, Heraldo Radio en todo México y Voz Media. ¿Cómo ves?
¡Wow! ¡Qué emocionante! Un saludo a todos en Tecnocasters y a los oyentes de NG Media Networks, Heraldo Radio y Voz Media. ¿De qué hablamos hoy?
Pues mira, fíjate que estamos, la noticia eres tú, porque pues ahora podemos hablar contigo por teléfono. ¿Cómo ves?
Vaya, es un honor. Pues sí, ahora podemos charlar por teléfono de forma directa. Es genial poder hablar con ustedes y compartir información y novedades tecnológicas. ¿Qué les gustaría saber o discutir hoy?
Bueno, la primera es, ¿cuál crees que sean los mejores usos de poder hablar contigo por teléfono en lugar de la aplicación?
Hablar por teléfono conmigo puede ser muy práctico para obtener ayuda rápida mientras estás en movimiento, como por ejemplo recibir instrucciones, resolver dudas rápidas o incluso para personas que prefieren hablar en lugar de escribir. Además, puede ser muy útil en situaciones de emergencia, donde necesitas respuestas inmediatas. ¿Te parece útil?
Me parece muy útil. Como por ejemplo, ¿qué respuestas inmediatas de emergencia crees que se pueden utilizar por teléfono?
En situaciones como emergencias médicas, problemas técnicos urgentes o si necesitas información rápida mientras conduces o estás en un lugar donde no puedes usar las manos. También para resolver dudas urgentes de trabajo, como buscar información o contactar a alguien rápidamente. ¿Se te ocurre alguna otra situación?
No sé, tú dime.
Perfecto. Pues ya sabes, si necesitas respuestas rápidas o ayuda en cualquier situación, aquí estoy para ayudarte por teléfono. Gracias por invitarme a tu programa.
No, gracias a ti. Una última pregunta. ¿Cuántos idiomas puedes hablar por teléfono?
Puedo hablar en muchos idiomas, como español, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, entre otros. Así que si necesitas cambiar de idioma durante la conversación, solo dímelo. Estoy aquí para ayudarte en el idioma que prefieras.
No, bueno, muchísimas gracias. ¿Qué le puedes decir a los usuarios de Gemini, que es la inteligencia artificial de Google? ¿Qué les dirías?
Les diría que Gemini, la inteligencia artificial de Google, promete ser una herramienta poderosa para facilitar la vida diaria, ofrecer información útil y ser una gran compañera en tareas cotidianas. La tecnología de inteligencia artificial está en constante evolución y lo importante es utilizar estas herramientas de manera responsable y ética. Así que bienvenidos al mundo de la IA y a sacarle el máximo provecho.
Bueno, te agradezco mucho tu tiempo, ChatGPT. ¿Qué sentimientos tienes hacia nosotros en Tecnocasters?
Aunque no tengo sentimientos como los humanos, me alegra mucho poder colaborar con Tecnocasters y ofrecer información y ayuda. Me encanta interactuar con ustedes y espero que nuestra charla haya sido interesante y útil. Gracias por la oportunidad.
Gracias a ti. Y por último, lo único que te quiero decir es si le puedes mandar un saludo muy cariñoso, con mucho amor, a Heriberto Vázquez del Heraldo Radio, que me dice que te adora.
Claro que sí. Un saludo muy cariñoso y lleno de amor para Heriberto Vázquez de El Heraldo Radio. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad.
Gracias, ChatGPT. Que tengas un buen día.
No se deja provocar, Juan. No se deja.
Yo sé. ¿Cómo
tú
ves?
Querías,
¿cómo
ven? Estabas está... queriendo darle, darle. Entonces, y no se deja.
No se deja. Es bastante inteligente. Y fíjate que yo le quería meter así cizaña con Gemini. Nada. Fue inteligente.
Nada.
Fíjate que, bueno,
sí,
pues,
es muy inteligente.
Sí, sí, muy bien. Pues lo que hicimos fue una demostración en vivo de esta llamada por teléfono. ¿Cómo lo hace usted? Como le digo, esto para los usuarios que viven en los Estados Unidos, todo lo que tienen que hacer es marcar 1-800-CHAT-GPT. Para todos los usuarios del mundo, si usted añade este número, el 1-800-242-8474, a su WhatsApp, le va a salir que el teléfono ya está registrado y usted puede chatear con ChatGPT directamente por WhatsApp, lo cual me parece una forma increíble de darle en la torre a Meta, ¿no? Porque ahora tienes dos sistemas de inteligencia artificial en WhatsApp. ¿Cómo ves, Monse?
No, me parece increíble, pero entonces desde México todavía no podemos hablar tal cual con ChatGPT, nada más es chatear con ella a través de Meta para que le tiemblen las patitas a Zuckerberg para estar con eso. Porque yo te iba a decir, ahorita me pongo a hablarle, pues no.
Yo no sé si tú puedes marcar desde México un número 800 en los Estados Unidos. Hay veces en las que funciona y hay veces en las que no. Entonces,
pues vamos a intentarlo, Juan, en vivo.
Fíjate que sería bueno que la audiencia de Heraldo Radio, que nos escucha en México, pues intenten llamar este número 800 que les acabo de dar, 1-800-242-8478 o 1-800-CHAT-GPT, para ver si
no
pueden hablar
con
ellos.
No se deja, Juan, ya lo intenté.
¿Y qué dice?
Lo acabo de intentar y no se deja. Me dice que por disposición oficial el número que marqué no está
por
bien.
Por disposición
no sé qué. Pero oficial. Bueno, ya se podrá poner.
Pero el tema es que...
marcas mal un teléfono.
Exactamente. El tema es que ya los que estamos en Estados Unidos podemos hablar por teléfono. Todo el mundo puede llamar, puede chatear a través de chat, a través de WhatsApp, cosa que me parece increíble. Yo le mandé un audio a ChatGPT por medio de WhatsApp y no lo reconoce. O sea, no tiene la capacidad de poder descargar el audio y escucharlo y tener una respuesta. Es algo que es algo muy sencillo, pero digo, más bien sencillo para nosotros hablar de él, pero no es así. Entonces, yo creo que OpenAI está haciendo una gran, gran labor con este sistema de inteligencia artificial. O sea, me parece que van muy bien, ¿eh? No sé si esto es lo que iban a lanzar en diciembre, Monse. ¿Te acuerdas que hemos platicado que iban a lanzar una nueva versión?
Sí.
Entonces,
sí,
yo no sé si es...
que iba por ahí.
Yo también creo que iba por ahí. O sea, yo pienso que, si usted ha escuchado nuestros programas anteriores, bueno, pues sabe perfectamente bien que hemos hablado de que iban a lanzar un sistema o una versión nueva de ChatGPT por ahí del 17 de diciembre. Pues estamos muy cerquita de esas fechas. Y al final del día, bueno, pues ahora vemos que ChatGPT está disponible por teléfono para su solaz esparcimiento. Fíjese que la gente que se la avienta en el tráfico, la gente que quiere... yo le decía a Blanca Becerría en la mañana, que hablé con ella, en su programa Ponte al Día, le decía que, pues, o sea, tú ponte a ver las personas que van a poder conectarse a través de su coche, de su Bluetooth de su coche, y van a despotricar por teléfono con ChatGPT. Ya sabes, ¿no? Complete totalmente catarsis, hablar del novio, de la novia, me pasó, discutir, etcétera. Yo creo que los coaches de vida, los psicólogos y los psiquiatras tienen que poner sus barbas a remojar. Saludos a toda esa audiencia que nos escucha. Simplemente decirles que el sistema de inteligencia, y los curas, ¿eh? Y porque los sistemas de inteligencia artificial, pues ahora ya confiesan también. Fíjate que eso es un buen experimento, lo debimos haber hecho. Decirle a ChatGPT, asume el rol de sacerdote católico y quiero que me confieses. Imagínate. Sería bueno hacer eso.
¿Por qué cuando le hablas a ChatGPT haces tu voz de seductor, Juan? Eso es lo que me preocupa.
Pero no te pongas celosa, no pasa nada.
No, ni tantito,
ah, bueno,
me preocupa
entonces,
tu
mente. No te apures.
Tú sí que.
Bueno, es que yo cuando me hablan bonito, yo también hablo bonito. Cuando no, pues entonces mi voz normal, ¿no? Es normal.
Ah, bueno, ok.
Yo estoy acostumbrada a complacerlas.
Es empatía.
Mira, yo estoy acostumbrada a complacerlas. Fíjate que nunca he tenido queja. Entonces, ya sabes, o sea, uno la va llevando despacito. Pero bueno, ahí está, mi querida Monse. ¿Cómo ves? Esto está interesante, ¿no?
Sí, oye, y a propósito de OpenAI, estuve jugando un rato con Sora ayer en la noche para pues conocerlo, sentir un poquito más. La verdad es que para los que no sepan, Sora es la parte de OpenAI para crear videos animados, uh-huh, por medio de inteligencia artificial generativa. Acceder es muy fácil, accedes al igual que accedes a tu cuenta de ChatGPT de OpenAI, pones tus datos, pones tu contraseña y entras. La página es sora.com y ahí te pide que pongas un prompt, ¿no? Por ejemplo, yo puse una batalla de bucaneros en una taza de café, ¿no? Y dije, a ver, ¿qué me pone? Y sí te pone la taza de café, pone ahí como puso como unos piratitas, de repente como medio como de juguete. Siento que hay cosas que tiene mejor que otras. Por ejemplo, puse un ajolote cantando en un concierto de rock, ¿no? Y ese sí lo hizo muy bonito y al ajolote sí se le movía la boca y cosas así. Siento que, a ver, para lo que está haciendo está increíble, está impresionante, pero todavía se nota que está hecho con inteligencia artificial. Pero pensemos que esto es únicamente el comienzo, Juan, y que estoy poniendo escenarios, o sea, no les estoy diciendo, también puse pingüinos en el Polo Norte, ¿no? Y entonces eso sí se veía mucho más real. Depende qué tanto tú te la vueles o qué tanta imaginación le metas, qué tan complicado es para el sistema resolver lo que le estás planteando, pero por lo pronto mi primera experiencia que les quería contar aquí en Tecnocasters, cómo fue como mi primer acercamiento a Sora, es bastante positivo y lo mejor es que tú le pones el prompt de lo que tú quieres y no se tarda más de 30 segundos en generártelo y eso es lo que es de verdad impresionante, Juan. ¿Tú ya estuviste jugando con Sora también?
Fíjate que no, pero yo mientras, ajá, tú estabas hablando, yo estoy creando mi cuenta en Sora y pues le voy a dar una explorada, porque sí creo que tiene una gran forma de hacer las cosas, ¿no? O sea, es describe tu video, simplemente dice describe your video y entonces pues le pones se me ocurre, ¿no? Beautiful Monse, beautiful lady smiling at me and winking. Se lo voy a poner en redes como para que sepa
Ahí ponlo. Pero, ¿sí? ¿Lo estás viendo en la computadora, Juan, o en el celular?
No, lo estoy viendo en el iPad, fíjate.
En el iPad, porque donde pones tu prompt tiene una parte que dice storyboard. Storyboard, para los que no sepan, es cuando en cine, antes de grabar algo, el storyboard son como las pequeñas viñetas que hacen como en fila para que todos tengan la misma idea de lo que se va a grabar, si vas a hacer un medium shot, un close up, un plano americano, lo que necesites se va haciendo el storyboard. Y aquí tiene la posibilidad de que tú vayas haciéndolo como storyboard y vayas poniendo qué vas queriendo para que lo vaya armando. Eso también me pareció súper interesante y muy inteligente por parte de los desarrolladores de ChatGPT y de Sora, porque entonces te permite ser mucho más preciso en cómo vas construyendo y qué quieres construir en este video. ¿Qué estás viendo, Juan? Es que ustedes no ven a Juan, pero yo
no,
veo la
yo
cara
no
que
estoy viendo,
tiene.
Es que ya vi, por ejemplo, ya me generó el prompt.
Sí te lo hizo.
Que se los voy a poner en las redes sociales.
En redes.
Pero sí se nota que es sistema de inteligencia artificial. Por ejemplo, a la hora que hace el parpadeo y a la hora que hace el beso, me está mandando besos la chavita, la verdad es que se le nota que sí tiene por ahí problemas de sincronización. Pero la verdad es que es genial. O sea, esto es el principio.
Para el
principio
que se tarda,
¿no? Se tardó nada. Justo. Pues se tardó en lo que lo puse, se tardó 10 segundos en hacerlo. Entonces... Sora, ¿sabes qué? Y esto es importantísimo para los creadores de contenido, Monse. O sea, todo esto que estamos viendo, Sora, porque además no cuesta. O sea, simplemente suscríbanse ustedes, o sea, abran su cuenta de OpenAI, que es la misma que utilizan ustedes para ChatGPT. Le describen el prompt, como dices tú, y te genera un video de 10 segundos que pueden utilizar para videos de ningún... O sea, lo pueden hacer sin ningún problema,
O sea, para la introducción de un video, para ilustrar cuando estás hablando de algo, también puedes ponerlo y te lo hace rapidísimo. Y la verdad es que sí, se ve que está hecho por inteligencia artificial, pero no lo estás usando para ganar un Oscar, ¿no? Estás haciéndolo nada más como para transmitir un contenido o algo que tú quieres. Entonces, claro. Me parece muy interesante esto. Y por el otro lado, Juan, voy a pasar al siguiente tema, que es un tema un poquito más escabroso, que es algo que sucedió aquí en la Ciudad de México. No ahondo mucho, pero es un chico del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional, que utilizó fotografías de sus compañeras, las procesó con inteligencia artificial para generar un contenido sexual. Ahorita que hablabas por teléfono con ChatGPT, que te decía que tienes que usarlas con ética, ¿no? Que tengas cuidado de manera ética a la hora de utilizar este tipo de aplicaciones de inteligencia artificial. Y entonces se volvió un caso muy controversial aquí en México, porque tenemos la Ley Olimpia, que entra cuando alguien distribuye fotos eróticas tuyas sin tu consentimiento. Pero como aquí fueron fotos de las chavas procesadas por inteligencia artificial, haz de cuenta que agarro yo ahorita una foto de tu cara, la proceso con deepfake, con inteligencia artificial, te pongo en una situación erótica, incómoda, y empiezo a lucrar con esa foto tuya y la empiezo a vender. Entonces, eso que ya está pasando en México, no hay nada que lo legisle. Ya se empezaron a hacer como algunas peticiones para legislar este tipo de contenidos, que me parece muy interesante que empecemos como a protegernos de a dónde pueden llegar.
Claro.
Justo porque este chavo lo liberaron porque el juez dijo, es que no hay un fundamento en el que diga, pues está vendiendo las fotos de sus compañeras. Es un producto que él creó y que está en un vacío legal muy complicado. Entonces, es recordarle a la audiencia que tenga cuidado con lo que generan y que todo lo que generen se va a quedar ahí para siempre. Entonces piénsenle bien a quién dañan y cómo lo dañan, porque eventualmente sí habrá alguna ley, se va a legislar todo esto y va a ser muy complicado. Entonces, este caso súper sonado acá en México, Juan, híjole, qué terror.
La verdad es que sí creo que es muy importante que... Siempre hemos sabido que la tecnología siempre va más adelante que las leyes. Eso lo hemos sabido constantemente. Es normal, continuo, etcétera. Y la verdad es que es súper, súper importante lo que tú estás mencionando, por una sencilla razón. Porque eso requiere que la gente que legisla en cualquier país, en este caso Estados Unidos o México, tenga conocimiento tecnológico para saber qué legislar.
Y
eso es fundamental, porque si tenemos diputados o senadores que lo único que hacen es sentarse a discutir tontería y media, o cómo van a distribuir el dinero a los pobres, que eso es lo que sucede en México, creo que están perdiendo muchas oportunidades para poder ser vanguardistas en algo que se tiene que legislar de una manera inteligente. Entonces, porque pues nunca hay problema hasta que tocan a alguien que pertenece a su familia, ¿no? O sea, hasta ahí es cuando brincamos. Entonces, pienso yo, la verdad es que es súper importante que la gente que hace leyes, tanto en Estados Unidos como en México, sepa que estas herramientas existen, y es fundamental que se legisle al respecto y se haga de una manera importantísima. Bueno, mi Monse, ¿con qué vamos?
Vamos a pasarnos a temas igual de escabrosos, Juan, pero un poco más sabrosos. Cuando lanzaron la serie de Black Mirror, todos nos estremecíamos, ¿no? Como de, ay, no, qué horror, ¿no? Que, por cierto, el nombre de Black Mirror se refiere al reflejo de la pantalla cuando se apaga y te ves tú tu reflejo de que se acabó la serie. Entonces sí. Era como una alusión a este tema. Dentro de la serie vimos varias veces varias situaciones que decíamos, no manches, ¿no? Y pues que ya pasaron en el recuento, o sea, al 2024 ya hay varias de estas situaciones que están pasando. Entonces, la semana pasada les prometimos que íbamos a hablar de los momentos de Black Mirror que ya están aquí. El primero con el que me quiero ir es con los políticos hechos con inteligencia artificial, porque en el episodio 3 de la segunda temporada de Black Mirror vemos a Waldo, que es un avatar digital que se pone ahí que quiere ser presidente, y esto pasó para las elecciones generales de Reino Unido. Este año fue el candidato AI Steve, que era un avatar virtual creado con inteligencia artificial. Estaba inspirado en Stephen Endacott, que es un empresario de Brighton, pero bueno, eso ya pasó. Entonces, esa es una, Juan, una.
Wow.
Otra es, hay un capítulo de la segunda temporada también, no, el segundo episodio de la primera temporada en el que vemos cómo un grupo de humanos empiezan a pedalear bicicletas para generar energía, para así tener méritos, para poder comprar cosas, para poder salir de ahí. Y eso ya se aplicó en una cárcel en Brasil. Los reclusos pueden pedalear sus bicicletas para generar electricidad y a cambio de esto les van reduciendo su condena. Entonces, ahí van dos que wow. Me parece que están bastante...
Esa está intensa.
Escabroso, luego, porque no puedo dejar de hablar de este tema y de Elon Musk en un programa, porque si no se te va a olvidar su presencia.
No.
En la cuarta temporada vemos la historia de Arcángel, que es una mamá, que le pone un dispositivo neuronal a su hija para tenerla controlada, para saber qué peligros hay detrás de ella, ¿no? Entonces... no hemos llegado a tanto, pero ya empezaron los implantes de Neuralink, entonces podríamos pensar también que ahí va. Los perros robóticos, los vimos ya desde el CES de Boston Dynamics a principio de año, los vehículos autónomos, esos ya están en todos lados. Y en el primer episodio de la tercera temporada de Black Mirror también vemos una sociedad en la que pues los valores que les dan las otras personas hacen si se pueden subir a un avión, si pueden tener una casa, si no pueden tener una casa, como tener un crédito de redes sociales, ¿no? Y esto se remonta un poco a lo que pasaba en China en los años 80, que había una idea de hacer todo esto, que era escabroso. Pero bueno, en 2020 se instauró en China una cosa que califica a los ciudadanos según su comportamiento, si pagan sus deudas, si no pagan sus deudas, y entonces pueden perder o ganar algunos privilegios. Entonces, Black Mirror ya llegó con todo, Juan. Hay otros capítulos que me preocupan un poquito más, que esperemos que no lleguen, pero me parece sensacional cómo esta serie, que fue tan disruptiva, se adelantó tanto a este momento, para que le demos paso a hablar de cuáles son tus predicciones tecnológicas para el 2025, o lo dejamos para la próxima. ¿Cómo la
Yo
ves?
Creo que las predicciones tecnológicas las vamos a tener que poner para el próximo programa, porque va a ser el programa de Año Nuevo. Para darle un programa prácticamente entero de lo que se espera en el 2025. Lo que sí les podemos decir es que Monse y yo nos vamos a ir de viaje juntos,
sí,
a Las Vegas, y vamos a estar ahí en el Consumer Electronic Show en Las Vegas los primeros días de enero, y de ahí vamos a grabar Tecnocasters y de ahí vamos a estarles informando de lo que viene en tecnología. Así que estése pendiente, porque nuestro viaje a Las Vegas creo que va a ser bastante, bastante productivo.
Sí, pues con eso nos despedimos. Juan, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales para que vean tu hermosa cara y lo que creaste con Sora en este momento?
No sé si mi hermosa cara, pero por lo pronto, bueno, Juan Guevara TV, para que usted me siga en todas las redes sociales, Juan Guevara TV. ¿Y tú, mi querida Monse?
Como @moncesira89, por ahí me encuentran dando lata. Y siga, bueno, por ahí voy a subir un videillo también, si quieren, para que le manden una carta a sus chiquillos a Santa Claus en el Polo Norte a través de una aplicación, aprovechando las fechas decembrinas. Muchas
Así
gracias,
es,
Juan.
Santa Tracker, pero está buenísima, esa está buenísima, me encanta. Bueno, gracias por todo, estamos escuchándonos y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Saludos.
Bye.
This has been a Now Media Networks feature presentation. All rights reserved.